y también acuerdos de trabajo en conjunto en diversas materias con este sindicato. Tienen distintos efectos, algunos tienen efecto inmediato y otros en el tiempo con este sindicato que agrupa a 48 trabajadores, perdón, de FESUR.
Además, FESUR emitió un comunicado donde señalan que el acuerdo permitirá mantener la continuidad de los servicios ferroviarios de pasajeros y carga en las regiones del Biobío, la Araucanía y los Lagos, evitando una paralización del transporte ferroviario de pasajeros y de carga.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. En Radiograma, titulares.
El presidente electo José Antonio Kast se reunirá hoy con la expresidenta Michelle Bachelet y viajará a Ecuador para sostener un encuentro con el presidente Daniel Noboa.
El próximo presidente sigue avanzando en la conformación de su primer gabinete entre su equipo más cercano y sectores aliados.
Lo que ha ocurrido durante esta semana es que José Antonio Kast ha mostrado apertura no solamente para recibir nuestra colaboración, sino para que los partidos de oposición al gobierno de Boric puedan formar parte plenamente del gobierno.
En su primera entrevista tras la elección, el presidente electo afirmó que durante los primeros 90 días de su mandato buscará llegar a un acuerdo con el Congreso para que la migración irregular pase a ser un delito.
En su primer comité central, tras la segunda vuelta, el Partido Comunista valoró la votación de Janet Jara, reconoció errores de campaña y llamó a fortalecer la coordinación de la izquierda.
Vivimos y sufrimos una dura derrota político-electoral. A pesar de contar con una votación que es histórica para el sector progresista del país.
Aumenta la tensión entre el gobierno y la oposición por la norma sobre los despidos en el sector público.
Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide.
Esto no es un amarre, en ningún caso. Simplemente se solicita que el acto de un despido de una persona que tiene carrera funcionaria pueda ser debidamente justificado.
Hoy el Senado votará la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.
El magistrado pidió a los senadores mayor reflexión y equilibrio en su votación y negó las acusaciones en su contra en el marco de la trama bielorrusa.
Llama mucho la atención que el ministro declare hoy día que es inocente, habiendo tenido tantas oportunidades en la causa que se llevó por acusación constitucional en la Cámara de Diputados.
En una nueva jornada de formalización, la Fiscalía detalló cómo los imputados de la Operación Apocalipsis burlaban el sistema penal desde las cárceles y con apoyo externo.
El fiscal regional occidente, Marcos Pastén, anticipó que entregarán más antecedentes sobre lavado de activos.
Estamos hablando de personas que dejaron de ser gendarmes hace tiempo, en definitiva, porque estaban dedicados única y exclusivamente a la comisión de delitos, aprovechando su condición de funcionarios públicos.
Un gran incendio afectó a 5 locales comerciales en la comuna de Estación Central. Un hombre quedó en riesgo vital producto del siniestro.
Tenemos a un civil que fue rescatado, comprometido con más del 80% del cuerpo quemado. Es un varón de aproximadamente 50 años que fue ya derivado a un recinto asistencial.
13 personas fallecidas, entre ellas una menor de edad, dejó un accidente de tránsito en la comuna de Lo Espejo.
Traspasa el eje de la calzada e impacta de frente a un bus de Transantiago que iba sin pasajeros en ese momento, en el cual fallecieron 3 miembros de un grupo familiar y un cuarto se encuentra con carácter reservado actualmente.
El Ministerio de Salud adelantará la campaña de vacunación para fines de febrero tras confirmarse el primer caso de influenza AH3N2.
Especialistas respaldaron la medida y recalcaron la importancia de inmunizarse oportunamente para prevenir cuadros graves asociados al virus.
El llamado entonces es a que la población se vacune porque la vacuna de influenza es muy importante, si bien no para evitar completamente que uno se infecte, para que esa infección sea mucho más leve y se eviten las complicaciones.
La empresa de ferrocarriles del Estado llegó a un acuerdo con los controladores de tráfico ferroviario y aseguró normalidad del servicio para esta jornada.
Estamos contentos entre las partes, entre la empresa y el sindicato de Sala Constructora, de decir que terminamos en un buen puerto.
sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Con más de 65 años de experiencia entregando soluciones a la medida de cada cliente, Cementos Bio Bio ahora es CBB. Es la solución integral para la construcción. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Análisis sin filtro sobre los temas que marcan la actualidad nacional, con una mirada crítica e independiente a un estilo único. Comentarios de Tomás Mochiati. Nuevos episodios disponibles ahora en biobiochile.cl y en Spotify.
Ser la mejor banca privada de Chile 2025 suena bien. BCI Private Banking fue reconocida por Global Banking and Finance gracias a la solidez de su estrategia y al trabajo de sus equipos. Invierte hoy con asesoría experta y alternativas de inversión en Chile y en el extranjero. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Durante diciembre en Calama, 26 personas en situación de discapacidad y dependencia severa fueron beneficiadas con catres clínicos y colchones antiescaras. Ayudas gestionadas por Indisloa, proyecto financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo, todo ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma. Siete de la mañana, 8 minutos.
Estamos de regreso y le contamos ahora que formalizaron a 6 hombres extranjeros por su participación en la internación de 650 kilos de marihuana provenientes de Bolivia y que tenían como destino Puerto Montt.
De acuerdo a la Policía de Investigaciones, se trata del mayor decomiso realizado en el sur de nuestro país. Robinson Cárdenas nos cuenta.
La operación Cielo Austral permitió el arresto de 6 hombres que, de acuerdo a la Fiscalía, se coordinaron para trasladar 650 kilos de marihuana desde Bolivia hasta Puerto Montt en un furgón marca Peugeot. De acuerdo a los antecedentes revelados en la audiencia de formalización, el vehículo fue interceptado el jueves en Chimbarongo cuando retornaba desde Calama cargado con la droga. Según se expuso, el móvil salió desde Puerto Montt y fue provisto por dos hermanos dueños de una automotora en la capital regional. En el Tribunal de Garantía prohibieron exponer las identidades de las personas naturales y jurídicas involucradas en la indagatoria, además de mostrar los rostros de los imputados. Los seis hombres, todos extranjeros, fueron formalizados por tráfico de drogas y quedaron en prisión preventiva. Se adelantó que este lunes se entregarán antecedentes de la investigación en el cuartel de la PDI en Puerto Montt. En la capital regional de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
7:10.
También le contamos que la empresa eléctrica Frontel interpondrá una querella en contra de quienes resulten responsables del millonario robo de 5 kilómetros de cable de cobre.
Bueno, debido a esta falla en el servicio, cerca de 2.000 usuarios quedaron sin suministro eléctrico en las comunas de Hualqui, San Rosendo y Yumbel. Nos cuenta más detalles Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Cerca de 2.000 usuarios de sectores rurales de las comunas de Hualqui, San Rosendo y Yumbel, estas dos últimas de la provincia del Biobío, se vieron afectadas por casi 24 horas, luego que desconocidos robaran 5.000 metros de cables de cobre en un sector cercano rural a Yumbel. Jaime Morales, jefe de atención a cliente de la empresa Frontel, señaló que los daños son incalculables, tanto por la cantidad de cable de cobre sustraído, como por el perjuicio a la comunidad afectada por el corte de energía eléctrica que el hecho provocó, por lo que junto con denunciar el hecho, la policía anunció una querella de tipo criminal contra los responsables de estos hechos.
Como empresa eléctrica, realizamos el día de ayer una denuncia en fiscalía y la próxima semana interpondremos una querella para perseguir a los responsables del daño a la red eléctrica que afecta a los vecinos de la comuna y que los dejó sin suministro eléctrico. Respecto al costo de los daños, aún no tenemos una evaluación, ya que nuestra principal ocupación en este momento está en los trabajos de reposición, pero sin duda que el daño a nuestras instalaciones no tiene comparación con el grave daño que provoca en la comunidad la falta de suministro eléctrico.
Tanto sigue las diligencias policiales en toda la zona para encontrar a los autores de este robo de miles de metros de cable de cobre, donde aún no se precisa el monto, pero se estima millonario, tomando en cuenta los altos montos que se manejan en el mercado informal que generan la venta ilícita de cobre en Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. De la mañana, 12 minutos.
Bueno, y más de una decena de disparos se percutaron sujetos afuera de la cárcel de Concepción mientras a familiares esperaban ingresar como visita al penal.
El hecho se habría originado por una discusión entre las personas que se encontraban en la fila y los atacantes huyeron del lugar. Hola, Arthur, tiene más detalles.
Una balacera en la puerta del complejo penitenciario Bio Bio en Concepción se desarrolló aproximadamente a las 8:30 de este domingo, donde sujetos percutaron más de 10 disparos, impactando en una camioneta estacionada, las oficinas de ingreso de visita y una bodega de gendarmería. Y también una persona que esperaba ingresar recibió un impacto en su pierna. El ataque se originó por una discusión en medio de la fila de personas que estaban esperando ingresar como visita al penal, cuando dos sujetos dispararon en reiteradas ocasiones y luego huyeron del lugar en una Nissan Kick. El herido fue trasladado hasta el SAR Tucapel de Concepción, donde constató el impacto. Un auditor lo alertó a la radio segundos luego de la balacera.
Acá en el Manzano se escuchan disparos como de pistola, alrededor de 10 a 15 disparos casi seguidos.
Los impactos que ingresaron al penal fueron narrados por una funcionaria preocupada que al momento en que se desarrollaron los disparos, afortunadamente no habían funcionarios.
Ahí hay dos impactos de bala, chiquillo. Al frente de estos impactos se siente la persona que está del libro, ¿ya? Y uno de los impactos pasó derecho y pasó para la bodega que tenemos nosotros. Ahí está, para la bodega donde guardamos las cosas de los correos de Chile, y impactó con un hervidor que había dentro.
El mayor Milton Rosell, de la segunda comisaría de carabineros de Concepción, señaló que el equipo de OS9 se encuentra a cargo de la investigación.
gendarmería, algunos testigos en el lugar, pudiendo establecer que momento antes se había generado una riña en donde un individuo desde un vehículo habría disparado, ¿no es cierto?, a personas que se encuentran en el exterior, causando daños a un vehículo, el cual se encontraba estacionado, y también al muro perimetral de la cárcel del Manzano.
Desde Gendarmería precisaron que este evento ocurrió en las afueras del recinto en momentos que un grupo de personas esperaba su turno de ingreso en horario de visita, situación que personal de servicio apostado en el acceso principal reportó de inmediato a Carabineros.
Siete de la mañana, 15 minutos.
Y con diligencias a cargo de la PDI se mantiene el asesinato de un hombre de 28 años que fue apuñalado mortalmente en la vía pública de Puerto Varas.
Los compañeros de trabajo de la víctima confirmaron que tenía domicilio en La Serena y que se encontraba en la comuna lacustre por razones laborales. Nos cuenta más detalles a Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Sobre la víctima de 28 años, se recibieron los primeros reportes de madrugada. Estos estaban relacionados con el hallazgo de un cuerpo con heridas cortopunzantes en calle Manzanal, pasado el cruce con Tronador, a pocas cuadras de la costanera de Puerto Varas. El área primero fue aislada por Carabineros y luego la Fiscalía instruyó que la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI realicen diligencias en torno al crimen de quien fue identificado como Valentín Contador Valenzuela. El hombre era de La Serena y estaba en la zona trabajando en la construcción de un edificio que se levanta en la costanera. Se desempeñaba como ayudante de soldador, comentó un colega.
Un dolor grande, muy grande. Trabajamos acá en la costanera, en el edificio que está próximo después del Puente Diamante, como soldador. Estamos implementando toda la parte estructural. Y bueno, Valentín era nuestro ayudante, el que pintaba, el que ayudaba a sostener los pesos y todo eso. De La Serena.
Las circunstancias del crimen no están claras. Los compañeros de trabajo comentaron que la noche del sábado realizaron una despedida, ya que el serenense había renunciado y pretendía volver a casa este lunes. En Puerto Montt.
Fallecidos en la comuna de Lo Espejo.
Además, otra menor resultó lesionada y fue trasladada a un recinto asistencial, donde permanece con lesiones de carácter reservado. Carlos nos cuenta más.
Trágico accidente de tránsito se registró en la intersección de Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con Avenida del Ferrocarril en la comuna de... El siniestro ocurrió luego de que un automóvil, un Chevrolet Spark, traspasara la calzada de la pista de doble sentido al enfrentar una curva en un paso bajo nivel, impactando de frente al sistema red que circulaba sin pasajeros. Producto de la magnitud de la colisión, el vehículo particular en el que se desplazaba un grupo familiar quedó semivolcado y con destrucción de parte frontal, dejando como resultado el fallecimiento de una mujer de 35 años, quien iba como copiloto, y de su hijo de 18 años, que conducía el automóvil. Los traseros viajaban dos menores de edad. Una niña de 5 años fue trasladada de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones, falleciendo posteriormente. Sobre este hecho, entregó antecedentes el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, José Manuel McNamara.
Se pasa al eje de la calzada e impacta de frente a un bus del Transantiago que iba sin pasaje, en el cual fallecieron 3 miembros de un grupo familiar y un cuarto se encuentra con carácter reservado actualmente.
En el mismo vehículo se trasladó a menor de edad, una niña de 13 años, quien permanece internada con carácter reservado en el hospital Ezequiel González Cortés. En el sitio del suceso, testigos relataron parte pudieron percibir tras la colisión, calificándolo como uno de los accidentes más graves registrados en este sector de la comuna de Lo Espejo, enfatizando que en el lugar ocurren con frecuencia siniestros, principalmente debido a la escasa luminosidad.
Y escucho un ruido muy fuerte, vi a las 3 personas, o sea, las 2 personas, conductor y copiloto, bastante mal, y la persona que iba atrás iba con una bebé, una niña de 6 años.
Esto lo escuchamos todo el tiempo.
Acá aproximadamente en el mes, 2 o 3 accidentes, se pasan allá las vallas.
Desde la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros, señalaron que se realizará un levantamiento planimétrico del diseño vial y de la configuración geométrica de la calzada, la cual presenta una curva hacia la derecha y una pendiente descendente, factores que están siendo analizados como posibles elementos incidentes en la dinámica del accidente junto a la Fiscalía Sur.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
7:20 a.m.
Vamos a comenzar la revisión entonces del informe del tiempo en nuestro país. Comenzamos en la región metropolitana para contarles, por ejemplo, que durante esta jornada en Santiago la máxima llegará a los 28 grados, la mínima será de 13 y estará con nubosidad parcial. Continuamos, vamos ahora a revisar también el informe del tiempo en la región de O'Higgins. Vamos de inmediato a revisar también aquella información, pues durante esta jornada en Rancagua se espera una máxima de 26 grados, estará con nubosidad parcial. La mínima para el día de hoy allí en Rancagua será de 11 grados. Continuamos, vamos a contarles ahora que en la región del Maule, durante esta jornada, específicamente en Talca, para esta jornada también se espera que esté con nubosidad parcial. La máxima para el día de hoy estará con 30 grados, la mínima cerca de los 13, mientras que en la región de Ñuble, vamos a revisar la información específicamente en Chillán, para el día de hoy también se esperan altas temperaturas, 26 de máxima y el día estará completamente despejado.
Vamos hasta la región del Biobío para conocer Concepción. Se espera una máxima de 21 grados, cielo completamente despejado. También en Los Ángeles, algo de nubosidad parcial en la mañana y en la tarde se espera cielo despejado y una máxima de 24 grados. Comienzan a decaer levemente las temperaturas, pero se entiende que son solo por un par de días. En la región de Los Ríos, revisemos Valdivia, 8 grados a esta hora, nubosidad parcial con una máxima para hoy de 18 grados. También en Río Bueno, por ejemplo, se espera cielo nublado y en la noche algo de chubascos débiles. Al menos durante la jornada alcanzará una máxima de 19 grados. Vamos a seguir revisando qué nos muestra la Dirección Meteorológica de Chile. Nos quedó ahí la región de la Araucanía. En Angol se esperan 25 grados, cielo completamente despejado para hoy. En Temuco hay 6 grados a esta hora, parte la mañana con nubosidad parcial y se queda estas nubes leves ahí durante todo el día, alcanzando una máxima de 23 grados. Seguimos revisando la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos hasta Los Lagos. En Osorno se espera una máxima de 19 grados y en Puerto Montt 18 grados. En Castro cambia un poco el panorama. Estará con cielo cubierto y lluvia débil, digo, al menos durante toda la mañana y tarde, e incluso algo de viento de hasta 60 kilómetros por hora, con una máxima de 16 grados. En Futaleufú, ya vamos más al sur de nuestro país, 12 grados a esta hora, estará nublado con chubascos débiles todo el día y una máxima de 12 grados. Seguimos revisando el pronóstico en Coyhai, que se espera para hoy una máxima de 16 grados. También revisemos Caleta Tortel, más al extremo sur de nuestro país. Nublado y chubascos, en la tarde viento entre 40 y 60 kilómetros por hora y una máxima probable de 13 grados. Finalmente, más al sur de nuestro país, Torres del Paine, 14 grados para hoy, lluvia y viento durante la mañana, en la tarde desciende o culmina este viento de hasta 80 kilómetros por hora y permanece la lluvia. En Punta Arenas, ráfagas de viento también de hasta 70 kilómetros por hora en la mañana, en la tarde chubascos aislados y una máxima de 12 grados.
7:24 a.m.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, vamos a revisar información a través de un auditor de un hecho ocurrido en la región del Biobío, específicamente en la comuna de Concepción.
Buenos días, Biobío. En Ongolmo con Víctor Lamas hay un choque. Un auto chocó contra el semáforo, así que tengan precaución porque el semáforo igual sigue funcionando por el lado de Víctor Lamas. Pero por el lado del Transmatío Ongolmo no se ve, así que hay que manejar con precaución.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish!
Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
En Claro esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
En la Universidad Católica de Temuco, la excelencia académica no es un punto de llegada, sino un compromiso permanente. Aquí trabajamos cada día por una educación de calidad, con sentido y responsabilidad pública. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en bci.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todo.
7 de la mañana, 29 minutos.
Y con el cierre del año, el futuro gobierno de José Antonio Kast enfrenta un desafío complejo: revertir las cifras deficitarias que registran algunas de las principales compañías del sistema de empresas públicas, conocido como SEP.
Aunque el sistema agrupa 20 empresas, no todas presentan un desempeño negativo. La preocupación, sin embargo, se concentra en la situación financiera de Televisión Nacional, la empresa de ferrocarriles del Estado y Metro.
En el caso de Televisión Nacional, las pérdidas se triplicaron en comparación con 2023, alcanzando los 18.553 millones de pesos.
Por su parte, EFE, empresa 100% estatal, ha mostrado un aumento sostenido en sus ingresos año a año, aunque paralelamente también registra un crecimiento en sus pérdidas anuales.
En tanto, el caso de Metro resulta especialmente llamativo. Pese a ser la empresa que más recursos recibe a través del programa SEP, mantiene un déficit que asciende a 358.547 millones de pesos.
Según el analista político de la Universidad San Sebastián, Lucas Serrano, este escenario responde en parte a las dificultades estructurales de administrar empresas estatales, cuyo objetivo no se limita a la rentabilidad económica, sino también a la entrega de beneficios sociales, lo que suele relegar la ganancia fiscal a un segundo plano.
Es complejo administrar empresas del Estado porque más que buscar una utilidad tradicional en retorno en ganancias, como la hacen el resto de las empresas, su rédito es un rédito social.
No obstante, aquello no implica que las empresas del SEP deban operar de manera permanente con pérdidas ni que la obtención de retornos fiscales sea irrelevante. Por el contrario, el déficit responde en muchos casos a problemas de gestión interna o a modelos operativos obsoletos, como se ha planteado reiteradamente en el caso de TVN.
En esa línea, el analista político de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzman, sostiene que el desafío de estas compañías es alcanzar un equilibrio entre una gestión eficiente, la generación de ingresos para el fisco y la provisión de un servicio de calidad a la ciudadanía.
Y las empresas estatales no están mandadas a tener déficit, sino a tener una buena gestión y dar un buen servicio a la sociedad, a la cual, digamos, le sirven en cada una de las áreas de expertise.
Así, en el contexto de un gobierno entrante que ha planteado como prioridad la reducción del gasto fiscal, la situación financiera de parte del sistema de empresas públicas se perfila como uno de los desafíos relevantes que deberá enfrentar el próximo gobierno.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Bio, la radio, investigamos.
Para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
Siete de la mañana, 32 minutos.
Seguimos revisando noticias. Le contamos ahora que se realizó la tercera jornada de formalización en el marco de la denominada Operación Apocalipsis por la red de corrupción al interior de las cárceles.
Durante la audiencia, la Fiscalía Metropolitana Occidente continuó exponiendo los antecedentes sobre el presunto funcionamiento de esta red ilícita al interior de recintos penitenciarios. Nos cuenta más detalles Benjamín Zamorano.
Este domingo se llevó a cabo la tercera jornada de audiencia por el caso Apocalipsis, el que ha sido calificado como uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de gendarmería, con casi 70 detenidos entre civiles y gendarmes. La instancia se desarrolló en la sala 203 del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, en donde la Fiscalía Metropolitana Occidente continuó con la entrega de antecedentes sobre cómo operaba esta red dentro de los recintos penitenciarios, la que se apoyó en nueve organizaciones criminales instaladas en distintos penales, y los denominados marilleros, que se encargaban de ingresar los artículos ilícitos a los penales. El fiscal a cargo de la causa, Marcos Pastén, recalcó que, en base a las pruebas exhibidas, existen antecedentes que permiten atribuir participación a los imputados.
Pruebas que nuestro juicio en este estado de la causa acreditan que los hechos que estamos investigando, primero, son constitutivos de delito, y segundo, que a los imputados les cabe participación en ellos en calidad de autores.
Recordemos que la audiencia está programada para continuar este lunes a las 10 de la mañana, instancia en la que se espera que la defensa, entre defensores privados y públicos, comiencen a entregar los diferentes antecedentes del caso.
De la mañana, 34 minutos.
Y la defensa de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, confirmó que apelará ante el máximo tribunal el fallo que declaró admisible la querella de capítulos presentada en su contra, una decisión que traslada ahora el caso a la Corte Suprema.
Con la apelación anunciada, será la segunda sala penal la que deberá pronunciarse sobre la procedencia de la acción en una etapa clave que definirá si el Ministerio Público queda habilitado para formalizar la investigación y solicitar medidas cautelares personales. Marcela Rojas tiene todos los detalles.
Este lunes vence el plazo para que la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, recurra ante el máximo tribunal en contra de la resolución que declaró admisible la querella de capítulos presentada en su contra. Un paso clave que podría definir el avance de la investigación penal y una eventual formalización. De manera unánime, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió todos los capítulos de la querella, habilitando al Ministerio Público para formalizar la investigación y solicitar medidas cautelares personales. En una resolución de 31 páginas, el tribunal estimó que existen indicios graves, precisos y concordantes que permiten inferir que Vivanco, prevaliéndose de su cargo, habría recibido retribuciones económicas para ella y su conviviente, Gonzalo Migueles, a cambio de favorecer los intereses del consorcio Velaz Movitec en el litigio que mantuvo con Codelco entre 2023 y 2024. El fallo sostiene que la ex ministra intervino sin declararse inhabilitada, pese a mantener vínculos con abogados de la empresa en decisiones que derivaron en pagos superiores a los 17 mil millones de pesos por parte de la estatal. Respecto del escenario que se abre, el académico de Derecho de la Universidad Central, Cristóbal Contardi, explica que, de existir la apelación, el caso recaería en la segunda sala penal de la Corte Suprema. Añadió que también podrían plantearse eventuales inhabilidades de ministros que hayan tenido pronunciamientos previos en causas relacionadas, como por ejemplo el cuaderno de remoción, lo que obligaría a aplicar normas de subrogación.
Se vislumbra la posibilidad de que la defensa leye una eventual inhabilidad de los ministros que participen en la decisión del asunto. Por ejemplo, en atención a que existiría un pronunciamiento previo relacionado con la destitución de la ex ministra Vivanco. De acogerse a esta alegación, deberá recurrirse a las normas de integración y subrogación contempladas en nuestro Código Orgánico de Tribunales.
En tanto, el académico de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, señaló que en esta etapa los tribunales no evalúan la culpabilidad, sino la existencia de antecedentes suficientes para permitir el avance del proceso, estándar que también deberá considerar la Corte Suprema.
Lo que está en esta etapa procesal, lo que tiene que valorar la Corte, y efectivamente si hay antecedentes y estos tienen algún fundamento, pero no en el carácter de si son constitutivos de delito o no si efectivamente estos antecedentes van a declarar culpable a la ex ministra, sino más bien si estos antecedentes tienen fundamentos necesarios para proceder con la siguiente etapa, formalizarla.
Desde el Ministerio Público indicaron que una vez resuelto el escenario recursivo, evaluarán la formalización y la eventual solicitud de medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva.
En Radiograma, todas las voces.
Siete de la mañana, 37 minutos.
Y el Comité Central del Partido Comunista realizó un balance tras la derrota de Janet Jara en la segunda vuelta presidencial, valorando el trabajo realizado en la campaña de la ex candidata, pero reconociendo la necesidad de una autocrítica amplia. Juan Peredo con más detalles.
Tras un día de discusión, terminó la jornada de autocrítica interna realizada por el Pleno del Comité Central del Partido Comunista, liderado por su timonel Lautaro Carmona. En ese sentido, lo primero que hizo Carmona fue reconocer el golpe que significó para el Partido Comunista la derrota de Janet Jara, aunque igualmente reconoció el esfuerzo que llevó a cabo la coalición Unidad por Chile. En cuanto a la derrota, el balance del timonel del PC apunta a una causa multifactorial, planteando una dura autocrítica dentro del propio partido, problemas en la coordinación entre los colectivos de la coalición, la plataforma programática, el ejercicio de la campaña con el gobierno vigente y otros factores internacionales. Ahora la discusión se centra en cómo se reorganizará la coalición de izquierda, con miras al próximo gobierno de José Antonio Kast. Sobre esto, la diputada comunista Carol Cariola indicó que el rol de la oposición irá más allá de la crítica política entre partidos, Unidos y que estará con las necesidades de todos los chilenos.
Tenemos que caracterizar el rol de oposición siempre poniendo a Chile en el centro, esa es la mayor responsabilidad que tenemos. La política nacional no se hace desde la disputa política solo de los partidos, se hace a partir de la necesidad de los chilenos y chilenas.
Ahora es el turno de los otros partidos de Unidad por Chile para realizar sus análisis internos, con miras a la reunión interna que los partidos del pacto llevarán a cabo durante enero.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud incluso frente a complicaciones por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte Casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Siete de la mañana, 43 minutos.
Vamos a hablar de política. José Antonio Kast inicia su segunda semana de trabajo después de la segunda vuelta. Lo va a hacer en Ecuador, donde se va a reunir con el presidente Daniel Noboa para abordar la propuesta de corredor humanitario.
Y en la oficina del presidente electo se van a enfocar, dicen, en dos objetivos: terminar el plan Desafío 90, que es para los primeros 90 días de su administración, y diseñar un gabinete con equilibrios políticos y también técnicos.
Si bien hay varios nombres sobre la mesa, el republicano está a la espera de la respuesta de José Luis Daza de la decisión del Partido Nacional Libertario y de dilucidar
cuál es su mejor opción para el Ministerio de Seguridad. Además, hoy día tiene reunión con la expresidenta Michelle Bachelet. Todos los detalles los tiene María José de la Barra. María José, buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Una semana se ha cumplido ya desde la instalación de la llamada oficina del presidente electo luego de el triunfo de José Antonio Kast en el balotaje, que con más de 7 millones de votos lo llevó a convertirse en el presidente electo. Pese a que ha transcurrido poco tiempo, han sucedido muchísimas cosas y hoy se vienen muchas más. Por ejemplo, durante esta mañana el presidente electo se va a reunir con la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Luego también va a tener reuniones con distintos consejeros del Banco Central. Al mediodía tendrá la reunión con la expresidenta Michelle Bachelet, algo que se había adelantado durante la semana pasada. Va a culminar luego con un almuerzo con el ex canciller Roberto Ampuero y finalmente durante esta jornada en territorio nacional tendrá un encuentro con el fiscal nacional Ángel Valencia, algo que va a terminar cerca de las 15:30 horas. Ustedes se preguntarán por qué la agenda termina tan luego, si es que son a las 15:30 horas y hay un día todo por delante. Y es porque el presidente electo va a realizar su segundo viaje internacional. Sí, la semana pasada fue Argentina, esta semana es Ecuador. No solo va a mantener una reunión con el presidente Daniel Noboa, sino que, tal como lo hizo en la reunión con el presidente trasandino Javier Milei, se va a abordar, se la va a jugar por la propuesta del corredor humanitario. Sabemos que para José Antonio Kast el tema migratorio es clave y en esa línea, tal como lo hizo con Javier Milei, se la va a jugar entonces por la idea de este corredor humanitario. Pero revisemos, teniendo en cuenta la agenda de esta jornada, lo que han sido los días anteriores y que han llevado a José Antonio Kast hoy a encabezar estas distintas reuniones para prepararse de cara a lo que va a ser su arribo a La Moneda el próximo 11 de marzo de 2026. No solo la semana pasada se realizó la reunión protocolar con el presidente de la República o tuvo distintas reuniones protocolares, sino que también, como les comentaba, el presidente electo tuvo un viaje internacional a Argentina, donde claramente también realizó algunas jugadas políticas. En la oficina del presidente electo, todo sucediendo entonces, comenzaron a instalarse distintas personas, comenzaron a llegar con sus cajas, con sus papeleos, a instalarse en las distintas oficinas para trabajar en lo que van a ser estos meses ya de trabajo intenso, pensando en el cambio de mando. Una de las tareas principales, sabemos, es terminar el desafío 90, que está siendo redactado por Bernardo Fontaine y contempla lo que van a ser las medidas para los primeros 3 meses de mandato. Esa es, podríamos decir, uno de los objetivos principales para el corto plazo, para las próximas semanas. Terminar el desafío 90, entregárselo al presidente electo José Antonio Kast, contar con el visto bueno y darlo a conocer. Luego de eso, el siguiente objetivo es definir gabinete. Recordemos que José Antonio Kast dijo que deberían conocerse ya los nombres del gabinete para el 15 de enero y el tiempo está en contrarreloj. Ellos tienen que buscar un comité político que tenga diversidad, evaluar según los nombres que tienen sobre la mesa cuántos ministerios pueden fusionar. Son muchos debates los que deben darse, ¿no?, en las próximas horas. Uno de los que figura como carta segura para el Ministerio del Interior o incluso para la Secretaría General de la Presidencia es Claudio Alvarado, quien sabemos ya fue designado como encargado del traspaso de mando de parte del comando de Kast y va a trabajar en conjunto todas estas semanas con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Fue el propio Alvarado quien, en vez de referirse a este tema de que su nombre suena, ¿no?, para ser ministro del Interior, agradeció a Kast por designarlo como encargado de las gestiones para el traspaso de mando.
He contado con la confianza del presidente electo en orden a poder representarlo en el proceso de traspaso de mando, proceso que por lo demás ya he conocido en oportunidades anteriores. Me correspondió el año 2014 preparar el proceso de entrega del gobierno del presidente Piñera y recibirme de un gobierno el año 2018, por lo tanto es una tarea conocida.
Otra de las cartas que juega de seguro es la periodista Mara Cedini, quien podría ocupar la vocería de gobierno, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que es uno de los que están siendo evaluados para ver si es que se fusiona con Interior, para luego trabajar en una especie de eliminación de ese ministerio. Hay muchos puntos, pero de momento sería Mara Cedini la próxima vocera de gobierno. Fue ella quien dijo que de momento va a cumplir como vocera de la oficina del presidente electo, lo que venga después va a ser designado por José Antonio Kast.
Hoy día el gran desafío es estar aquí con ustedes conversando desde la oficina del presidente electo. En este rol me verán y eso estaremos conversando las próximas semanas.
Algo similar ocurre con Martín Arrau, quien fue jefe de campaña durante la segunda vuelta, coordinador del comité estratégico que se trabajó con los distintos partidos en la misma segunda vuelta y hoy es el encargado de infraestructura del equipo. El exconvencional constituyente figura como también una de las posibles cartas para el Ministerio de Obras Públicas y Arrau, consultado por esta materia, dijo estar disponible para llegar al gobierno.
Le he expresado al presidente electo Kast es que soy materia disponible para lo que él ordene, digamos. Si él estima tal o cual cosa, ahí estaremos, digamos. Estamos aquí por eso, estamos por un compromiso de largo plazo con Chile y hoy día aportando a este gobierno en todo lo que se pueda.
También sabemos que hay nombres que están pendientes, que no se sabe qué es lo que sucederá. Ustedes nombraban a uno de ellos, que es el viceministro de Economía argentino, José Luis Daza, quien está siendo sondeado para asumir un cargo de triministro, que sería un ministro que esté a cargo de las carteras de Economía, Minería y Energía. En la visita de Kast a Buenos Aires la semana pasada se abordó esta situación, sin embargo, Kast dijo que no se había realizado un ofrecimiento como tal. El presidente electo, al ser consultado por esta materia, intentó desviar el tema y dijo que para él sería un honor que Daza se sume, pero dijo que de momento no habían existido esos ofrecimientos.
Y sí, en la última semana he conversado con José Luis Daza, pero ahí hacerle un planteamiento concreto, eso no se ha dado. ¿Quién más que yo quisiera tener a personas como José Luis Daza, como Jorge Quirós? Todas las posibilidades están abiertas, pero pasa por una decisión personal que no es mía.
Pese a ello, pese a lo dicho por el presidente electo Daza en una entrevista con un medio trasandino, dijo que sí le habían ofrecido algunos cargos y lo dijo entre risas. Bueno, al respecto, Jorge Quirós, que es el principal asesor económico del presidente electo y que figura como una carta segura para asumir el Ministerio de Hacienda el 2026, dijo que sería un honor que Daza también se incorporara al equipo económico.
Siempre es bienvenida a más gente que coopere. José Luis es un excelente economista, así que ojalá que se entusiasme y se sume. Hay ánimo de seguir trabajando hacia adelante.
También está pendiente saber qué es lo que va a suceder con el Ministerio de Defensa, lo hemos conversado, uno de los nombres que figura para esa cartera es el del diputado Johannes Kaiser, que él estaría evaluando con su partido, el Partido Nacional Libertario, si es que les conviene o no, pensando en su proyecto político, involucrarse a tal nivel de formar parte del gabinete y con uno de los ministerios claves para la futura administración, que es el Ministerio de Defensa. Fue el ex candidato presidencial que dijo que están evaluando según los objetivos de la oficina del presidente electo, si el proyecto del Partido Nacional Libertario cuaja, ingresa, podría estar en un eventual gabinete.
Vamos a conversar aquí respecto de cuáles son los objetivos de la administración, de qué manera podemos integrarnos y si efectivamente esos objetivos son compatibles con lo que nosotros queremos hacer y podemos hacer, entonces, perfecto. Y si no, bien también, seremos acompañantes con mucho cariño y vamos a respaldar lo que hay que respaldar. Rechazaremos lo aquello que consideramos incorrecto hacer.
Una de las carteras en las que se ha visto mayor dificultad, no sé si es que efectivamente es porque hay pocos nombres rondando o porque ha sido poco visto, ¿no?, algún liderazgo en la materia, es la de seguridad, donde siguen en búsqueda de un nombre que convenza, que permita entregar garantías de cumplir con cada uno de los aspectos que quiere llevar a cabo el gobierno de Kast y que por otra parte también sea un nombre que genere consenso entre los distintos partidos. Recordemos que tiene que ser alguien que genere algún tipo de cercanía, ¿no? Desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario. Hay quienes quieren que esta figura sea, por ejemplo, la de un exuniformado. Y ahí habían varios nombres sobre la mesa. Por ejemplo, Cristian Vial, electo senador. Pero claramente sabemos que eso podría descartarse. Por ende, la figura que está sobre la mesa en el caso de que sea un exuniformado es el del contraalmirante en retiro de la Armada, Jorge Parga, que trabaja en el comando de José Antonio Casas y ya varios meses. Otro, en tanto, buscan un hombre más político, alguien que tenga bagaje político y que también sea respetado o que sea vinculado de alguna manera al mundo de la seguridad. Y ahí también convence el nombre del exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Sin embargo, pasa lo mismo que con Cristian Vial, saben que son senadores electos y en esa línea hacer ese en Roque o hacer que algún senador electo no asuma para poder llegar, ¿no?, al gabinete, en este caso al Ministerio de Seguridad, el 11 de marzo, es una jugada audaz y según algunos es bastante peligrosa. Bueno, fue el propio senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, quien dijo que todos los que están buscando ser designados, todos los que están haciendo campaña por la prensa para buscar ser elegidos como ministros, están equivocándose.
El que se ande probando traje de ministro haciendo campaña por la prensa está botando la plata. Porque una de las cosas que José Antonio Kast va a sorprender es que va a llamar a gente nueva, va a ser un gobierno con mucha diversidad, pero el festival de los nombres, las campañas por los medios, no son una buena idea. Muchos se van a quedar con los crespos hechos.
Hay distintos ministerios que están en disputa, por ejemplo, vivienda, donde la oficina del presidente electo ha puesto todas sus fichas por Iván Poduje, sin embargo hay reticencias en Chile Vamos. En desarrollo social también suena el nombre de Germán Codina, como otros. En el Ministerio de la Mujer se está evaluando efectivamente qué es lo que se hace, lo propio con el Ministerio de Justicia. Ya se han tomado algunas decisiones de asesores más estratégicos, por ejemplo, la concejala de Las Condes, Catalina Ugarte, fue designada como jefa de gabinete de José Antonio Kast, y hay otros nombres que también se sondean para asumir en los cargos de máxima confianza, ¿no?, del presidente electo, por ejemplo, en el segundo piso. El abogado Cristian Valenzuela, también Carmen Sosa, que es directora ejecutiva de Ideas Republicanas, Sebastián Figueroa, director de Acción Republicana, que son básicamente Acción Republicana e Ideas Republicanas están siendo los brazos, ¿no?, la musculatura de la campaña de Kast durante estos últimos meses. El ingeniero Alejandro Irarrázaval, también Antonio Barquiesi, Bernardo Fontén, podría tener un rol muy importante de manera más estratégica, considerando que ha sido quien ha redactado el plan Desafío 90. Hay muchísimos nombres. Lo que sí, hoy se vienen varias reuniones, se los comentaba, con la Contralora, con el Fiscal Nacional, con la expresidenta Bachelet, y todo culmina en la tarde con el presidente electo rumbo a Ecuador, Katy Nibaldo.
Hay varias cosas que consultarte, María José. A ver, lo primero, la sensación de que el presidente electo lo que está haciendo es una instalación, no sé la palabra, ritmo lento, pero como que fijando bien los pilares de la configuración de su equipo sin mucho anuncio estridente, nada de eso, ¿no es cierto? Pero hay algunas preguntas. ¿El Partido Nacional Libertario finalmente va a ser parte del gobierno o no va a ser parte del gobierno? ¿La incorporación de Demócratas Amarillos va a significar puesto en el gabinete o en una segunda línea? Porque además hay que sopesar, digamos, los equilibrios que me imagino que el presidente electo también tiene que evaluar, ¿no?
Sin duda, por ejemplo, respecto a lo que ustedes decían de las decisiones, de anuncios, efectivamente, o sea, se ha visto que el presidente electo está en reuniones protocolares, que ha viajado a Argentina, que está delineando parte de su equipo, que ha recibido a las autoridades de otras instituciones del sistema democrático, ¿no? Hoy día va a continuar con eso, reuniones con expresidentes, reuniones con mandatarios electos. Yo diría que por lo que más se la está jugando hoy, más allá de escoger un gabinete y diseñar, digo, un estilo de gobierno que podría claramente ser exitoso o no, hay un aspecto por el cual se la está jugando y que lo va a hacer, haber estado en Argentina, en Ecuador durante esta semana, y dijeron que va a visitar Perú antes del 31 de enero. Es el corredor humanitario. José Antonio Kast sabe que el tema migración es importante, fue uno de sus principales flancos de campaña. Al final le decían, bueno, usted, ¿cómo los va a expulsar? ¿Los va a invitar? ¿Los va a hacer salir? ¿Va a expulsar a los 330.000? Bueno, él sabe que la mejor forma de poder cumplir con su promesa de terminar con la migración irregular es, uno, tipificarla como delito, y dos, avanzar en el corredor humanitario. Y en esa línea ya está haciendo las gestiones internacionales. Eso respecto a decisiones. Todo lo demás está siendo 100% hermético. No hay mayor conocimiento respecto a las decisiones de los partidos. Sabemos que Demócratas y Amarillos habría planteado su disposición de sumarse. Por ejemplo, hay varios nombres que están sobre la mesa que están trabajando en los distintos equipos para poder escoger próximos integrantes del gabinete. Y eso, subsecretarías, asesores, todo lo que eso conlleva. Por ende, Amarillos y Demócratas estaría con el pie más adentro que afuera. En el caso del Partido Nacional Libertario es difícil poder responder, porque si bien los hemos visto en las actividades que se han realizado, Johannes Kaiser se ha dado varias vueltas, ha tenido varias reuniones por la oficina del presidente electo, sabemos que está esta disyuntiva de pensar en el 4 años más. Johannes Kaiser está viendo si para su proyecto político es positivo ingresar o esperar 4 años. 4 años más y mostrarse como un opositor o alguien que no fue parte del oficialismo, pero que estuvo de manera colaborativa mirando el gobierno de José Antonio Kast. Ese es un debate en el que en el propio Partido Nacional Libertario no hay consenso, pero será una decisión que a mi parecer debiese tomar Johannes Kaiser, porque es el presidente de esa tienda, el ex candidato presidencial y la figura a la que están apuntando para el Ministerio de Defensa o en otra fórmula.
Sí, aunque él mismo ha dicho que un cargo sería una carga, que fue su primera declaración el día del triunfo de José Antonio Kast. Pero bueno, a ver, lo que está claro es que el presidente electo tiene la agenda, ha tenido un buen manejo de la agenda política, la tiene él, hemos cubierto todas sus actividades, cómo le fue en Argentina, en fin, etcétera, lo que puede parecer un poco obvio, pero quizás no tanto pensando en que ha tenido un devenir complicado desde el punto de vista de ir viendo quiénes van los equilibrios políticos, ¿no? El que la coalición que lo sustenta no es una coalición, yo digo coalición para poder entender y poder